Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Lo vemos, ¿qué tal? Buenos días. Lo vemos constantemente cuando hay algún suceso de trascendencia, ¿no? La ciudadanía sufre, la clase política discute, utiliza este sufrimiento en beneficio propio como arma arrojadiza a todo lo que se mueve, sea otras formaciones o incluso empresas privadas. Porque al fin y al cabo todo es escurrir el bulto, todo es mirar hacia otro lado, todo es ausencia de asunción, de responsabilidad. Estas son las categorías sociales, ese análisis morfológico y sintáctico de la sociedad. La morfología la construimos, los andamios de la sociedad están en manos de los representantes institucionales. Estos políticos levantan su edificación, las vigas, los muros, los ladrillos, son los poderes mediáticos a su servicio o sueldo. Se disfraza la realidad exculpando a los proveedores de todo mal. Y después estamos nosotros, ¿no? Está la ciudadanía, el pueblo llano, los que sufrimos esta incapacidad y tenemos que recurrir a algo llamado pensamiento crítico. Es muy difícil este pensamiento crítico por la cantidad de señales externas que nos distraen de la realidad y por lo tanto no nos permiten analizar correctamente lo ocurrido. Esta narcolepsia colectiva no es casual, es infundada. Nos la inocula esta bacteria basada en la distracción. Los romanos lo llamaban panicirco. Hoy evolucionada, pero con el mismo objetivo, para que la población sea permisiva y se autoimponga la tesis institucional. Claro ejemplo de ello son dos situaciones donde la población ha sufrido, en alguna mucho, demasiado, ¿eh? La Habana, el apagón. Este último tema curioso porque fíjate que han pasado 48 horas y todavía no se sabe qué ocurrió. Mientras todo apunta a un exceso de producción de las renovables, el gobierno digamos que tiene varios ases en la manga que lo utilizará en su provecho. El ciberataque, que todavía no se descarta. Es interesante esto del ciberataque porque al fin y al cabo la sociedad entiende y señala a los ciberdelincuentes porque tiene unas artes que no llegamos a comprender, ¿no? O también con todo la culpa de las eléctricas. Que las eléctricas siempre ha sido un enemigo del Ejecutivo. No seré yo quien las defienda, ni mucho menos, ¿eh? Vivimos en una sociedad donde la mentira es una rutina, y lo estamos viendo. Y la hipocresía, esto también lo vemos, es la verdadera máscara que hay detrás del poder. Bueno, pues una vez más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Avanza la semana, terminamos este cuarto mes del año. ¡Oh, madre mía! Terminamos este abril, hoy es el último día, hoy es miércoles 30. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, sabes que te acompañamos hasta las 12 del día, son dos horitas de radio por delante. Hoy con Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Las 10, 9 minutos. Como tema del día, mira, uno de los dúos más trascendentes de la música en nuestro país. Se conocieron en un festival ambos con su formación y después de unas copas, decidieron crear su propio grupo. Manolo y Kimi fundaron Los Burros, cambiaron el nombre al último de la fila por problemas con su anterior discográfica y así nació la leyenda. Kimi Portet, Manolo García. Después de 7 discos se separaron en 1995, dejando uno de los mejores trabajos en la historia. Estaban en lo más alto de su carrera y cada uno, digamos que dio un paso a un lado para dedicarse a la música en solitario. Manolo, con más suerte que Kimi, porque al fin y al cabo Kimi pues cantaba en catalán, ¿no? Ahora anuncian una nueva gira el año que viene, pero sus fans seguimos esperando un nuevo trabajo junto, inédito. Mientras esperamos, escuchamos una de sus mejores canciones. Esto es una obra de arte, Sin Llaves.
Del desmigadón de calentar mis pies descalzos, o quizá ¿dónde andar? Thank you. con mi corazón yo suelo ir.
Son las 10, 12 minutos, vamos al tiempo. Mira, vamos camino de quitarnos el sayo el 40 de mayo, porque la verdad es que este frío no es normal en la época del año en la que estamos. A las puertas de mayo y abril nos deja temperaturas más bajas de lo normal. Ayer, por ejemplo, por la noche en Tejeda y Artenara, tan solo un grado, entre 8 a 9. Por la mañana más de lo mismo, en la capital a primera hora tenemos 14 grados. Y además también viene con algo de lluvia, como la de ayer que nos pilló por sorpresa, aunque cierto, el tiempo está un poquito raro. Hoy va a seguir el fresquito, lluvias débiles también, en el norte, medianías, zonas altas, en el resto intervalos, las temperaturas, pues llegaremos a los 22 grados en Guía, 23 en San Bartolomé de Tirajana. Serán 18 en Valsequillo, 19 en Artenara, y en la capital ahora mismo disfrutamos de 16 grados, fresquito, ¿eh? Llegaremos a los 21. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te hablo de bullying.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
En Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿A Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado, o sea, este señor.
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Este sábado 3 de mayo a las 8 menos cuarto, el Dreamland Gran Canaria juega más que un partido. Recibimos al Granada en un duelo clave. El camino a los playoffs pasa por ganar en casa. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto, porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten.
Nos vamos a la concentración de 10 a 12 de la mañana contra el bullying, el acoso escolar, concretamente En la calle de Triana, junto a la escultura de Martín Chirino, vamos a saludar a una de sus organizadoras, la portavoz, con tu ayuda todos sumaremos, Janet Duro. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Hoy, aquí en el paseíto de Triana, esperando a recoger bastante firma.
Oye, cuéntame, siempre es bueno hablar del bullying para, digamos, no olvidarlo, ¿no? Pero ¿por qué ahora? ¿Cuál es el motivo, el objeto? ¿Por qué se celebra hoy y ahora esta manifestación, o digamos esta concentración, esta recogida de firmas, Yane?
Pues se está celebrando ahora porque desde comienzo de año ha pasado sucesos, niños que se han quitado la vida, como por ejemplo Lucía, la niña de Laura, hace tiempo ya la niña de Kira, están pasando demasiados casos y esto tiene que parar de alguna manera, y se ha decidido que ha sido iniciativa de Laura, la mamá de Lucía, para recoger las 500.000 firmas, y esto es a nivel nacional, no solamente en las islas, sino en España también, para crear una ley contra el bullying y nuestros niños sean más seguros en los centros educativos.
Porque a día de hoy siguen siendo inseguros, a día de hoy, digamos, estos chiquillos, estos padres, madres, que son quien lo denuncian, digamos, no tienen el apoyo de los centros escolares o incluso de la normativa, Janet.
Sí, exacto. Cada día, por desgracia, con todos los casos que están pasando a día de hoy, pues nuestros niños, los centros ya no son seguros. Aparte de que los centros pues echan la vista a un lado cuando los padres comunican lo que está sucediendo, y siempre es el culpable la víctima, nunca tiene la culpa los agresores. Y estamos un poquito cansados de que ya se tomen unas medidas bastante duras para que esto acabe de una vez y que el culpable, pues, que cumpla con lo que tiene que cumplir.
Janet, ¿exactamente qué es lo que quieren modificar de la ley?
Pues queremos modificar que la ley sea más dura, que aquí entre un perfil que es el trabajador social, que es la persona especializada para llevar estos temas, de que sinceramente los niños, los agresores, pues vayan a un centro de menores, y que la ley sea más dura, que sea más dura, porque no podemos seguir así, porque la ley que hay ahora mismo, bueno, lo que es el acoso escolar, ahora mismo está obsoleto totalmente. Uh-huh. Hay que endurecer más las medidas.
Oye, ¿cómo va por ahora la recogida de firmas? Acaba de comenzar, llevamos unos 25 minutos más o menos, ¿no?
Sí, bueno, sinceramente la gente está un poquito reacia, terminan con una cara como diciendo, como si les fuéramos a pedir algo, ya. No sé, pero hay de todo, pero por ahora se están recogiendo. Hay gente aquí ahora mismo firmando, papás y mamás que están por el paseo de Triana también recogiendo firmas, no solamente en el stand, están recorriendo todo el paseo de Triana.
Pues desde aquí animamos a la gente que nos está escuchando que se dé una vueltita por Triana y que firme contra el bullying, porque es posible, es probable que esta persona sea víctima también de bullying, o que seguro que conoce a alguien que ha sido víctima de bullying. Ya les digo que entiendo que se pasa bastante mal. Dime, Janet.
O un familiar, que se paran a pensar que puede ser sus hijos, su nieto, su vecino. Es que hay que estar en el lugar de las personas que sufren estos acosos. Entonces, que piensen así, que piensen que puede ser un miembro de su familia.
Janet, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien.
Nada, muchísimas gracias. Buen día.
Buen día. Y como dice Janet, nos vamos a poner en el lugar de una familia que ha pasado por esta pesadilla, que su hijo sufría bullying, y además por parte de tres chicos, ¿no? Y uno de ellos incluso es mayor de edad. Vamos a conocer los detalles con Jonathan, que es el padre del niño agredido, ¿no? Que se llama Johnny. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo se percataron ustedes de que tu hijo Johnny estaba recibiendo acoso escolar en clase?
Bueno, pues nosotros nos vinimos a dar cuenta un poquito de la situación, y cuando Jonathan empezamos a recibir llamadas del instituto para irlo a recoger porque se sentía mal, porque había vomitado, porque estaba en mal estado, y muchas veces pues lo íbamos a recoger al instituto, hasta que llegó un día en que sobre las 5 de la mañana o así más o menos, pues él empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar, y se preparaba para ir al instituto. Cuando nosotros nos preparábamos para ir a trabajar, Y como lo vimos mal, le dijimos, mira, Jonathan, no vayas al instituto, ya que te encuentras mal. Pero algo está pasando porque la situación no es normal. Entonces, en ese momento, su madre y yo, pues, lo presionamos un poquito porque ya venía arrastrando durante un tiempo estos vómitos y estas llamadas del instituto y estas de ir a tener que recogerlo. Y en el momento que lo presionamos un poquito para que nos diera un poquito de información de si estaba pasando algo, pues el niño rompe a llorar y nos cuenta toda la situación que estaba viviendo. Pero hasta ese momento pues no había hablado nada ni nos había comentado nada por miedo a lo que estaba pasando.
¿Ustedes, aparte de los vómitos, notaron en su carácter, en su personalidad, en su manera de comportarse, que algo quizás no iba bien?
Sí. Nosotros lo empezamos a notar muy apagado, muy encerrado en sí mismo. Ya no hablaba mucho con nosotros, estaba siempre en su habitación, no era un niño que salía mucho a la calle a jugar con sus amigos al parque, a jugar al fútbol, y venía de un tiempo pues que no quería salir a la calle, que no quería ir a jugar, en tareas de casa, como ir a tirar la basura, pues ya no quería salir a la calle a tirar la basura.
Se iba encerrando en sí mismo. En algún momento, y te tengo que preguntar esto, ¿tu hijo tuvo algún tipo de idea suicida? ¿Tú viste?
Después de que ya nosotros le pudimos sacar un poquito el día que lo presionamos y nos contó más o menos toda la información que nosotros no teníamos. Pues después ya fuimos sacándole información, sacándole, y nos había comentado que había tenido pensamientos de querer morirse y de este tipo de cosas. Entonces son pensamientos, pero que al final la cabeza juega malas pasadas a todo el mundo.
Hombre, claro que un niño de 12 años, ¿no? Tiene aproximadamente
13 años,
a sabiendas que está recibiendo maltrato, ¿no? Acoso escolar, bullying, le diga a los padres, pues sí, he tenido algunos flashes de... Sí. En fin, tenía ganas de morirse, lo que decía, entiendo que esto lo hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Por parte de ustedes.
Hombre, por supuesto, nosotros, en el momento que él nos traslada esta clase de pensamiento, a nosotros se nos viene el mundo encima, porque estamos ante una situación en la que no sabíamos exactamente cómo llevar y nos deja un poquito en stand-by.
Desde luego que sí. A partir de ahí, ¿qué pasó? Entiendo que ustedes hablaron con jefe de estudio, director o directora del centro. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, nosotros tenemos una reunión con con la jefa de estudio del instituto, la jefa de estudio, la coordinadora del bienestar y su tutor. Y nos reunimos con ellos, les comentamos el caso, lo que le está pasando al niño... Y las circunstancias como están, a poco que ellos tampoco ponen mucha solución. Le comentan al niño que vaya al instituto, porque desde ese día el niño no va al instituto, desde que se levantó y nos comentó toda esta historia, y que vaya al instituto, que ellos lo van a estar vigilando, que lo van a proteger, le dan toda la confianza del mundo, que va a estar protegido. Y el niño opta por ir al instituto porque lo usan como cebo para saber qué clase de niños son las que le están propinando estas amenazas.
¿Y los tenían identificados a los niños? ¿Lo identificaron?
En ese momento no. En ese momento los niños no estaban identificados porque Jonathan es un niño que cursa en segundo de la ESO Y los niños que lo estaban insultando y amenazando, pues son niños de primero de bachillerato, que son muchos más grandes, son niños con los que él no junta, y no sabe, el niño no sabe identificarte por nombre qué niños son. Entonces, pues la medida que tiene el instituto es usar al niño de cebo para ellos poder localizar a los niños que son.
Me dice que el niño estuvo un mes y medio aproximadamente sin ir a clase.
Sí, sí, el niño estuvo sin ir a clase hasta que educación pues ya no...
¿Pero por qué estuvo sin ir a clase? ¿Porque ustedes no dejaban ir? ¿Porque él no iba a clase?
Porque el niño tenía miedo, porque después de esta circunstancia en la que el centro educativo usa al niño de cebo, el niño vuelve a tener un problema en el patio y al final el niño se siente desprotegido, se siente amenazado, nadie ha hecho nada por él. El día que lo incitan a ir a clase para poder conocer los niños que le están acosando, pues hay un problema en el patio con uno de esos niños, y alrededor del niño no había ningún profesor, ningún jefe de estudio, ni nadie que mediara en el asunto. Entonces el niño al final le crea una desconfianza en el momento en el que no hay nadie protegiéndolo. Claro, y tiene que volver a pasar esta situación.
No entiendo que se utilice de cebo al niño. ¿De cebo por qué? Si el niño y los padres están diciendo que está sufriendo bullying, que está sufriendo maltrato, que cebo, sabía quiénes eran también, ¿no?
El centro educativo no sabe quién es. Y la única fórmula que ellos tienen para poder localizar a esos agresores en ese momento era tener al niño de cebo.
¿Y al final lo localizaron?
Sí, por supuesto.
¿Y qué pasó a partir de ahora? ¿Quiénes eran esos tres chiquillos?
Son tres niños que tienen algunos 17 o 18 años. Y el centro, pues, no ha hecho nada. Ellos saben perfectamente quiénes son.
¿Pero por qué no ha hecho nada?
Porque... Pues nosotros no lo entendemos, no llegamos a entender por qué el centro educativo no hace nada. Nosotros pedimos al centro educativo que abra un protocolo contra el acoso escolar y contra el bullying. Lo mandamos por escrito, lo entregamos, que nos sellen como que estamos pidiendo el protocolo. El centro no lo sella, pero el centro... La coordinadora, quien tiene que activar el protocolo, no lo activa.
¿Por qué? Entonces, a nosotros ¿por qué? ¿Qué motivo les dio a ustedes para no activarlo?
El director no... En otra siguiente reunión, que pasado 10 días o aproximadamente, pedimos cita para ir al centro educativo. Curiosamente, la jefa de estudio nos llama un día antes de la cita que si habíamos pedido cita para hablar sobre este tema. Vamos a ver, yo no voy a pedir cita en el instituto para ir a hablar sobre una película o sobre un libro. Yo voy a pedir cita en el instituto porque mi hijo está pasando una situación, no está yendo al instituto, y yo quiero saber qué medidas han tomado y
qué medidas está pasando. Jonathan.
Ninguna. El centro no ha tomado ninguna medida. A los 10 días yo voy al centro y ellos no han activado el protocolo. Y lo que me dice el director, que en esta segunda reunión sí se encuentra el director, en la primera no tenemos presencia de él, el director me comenta que si yo usted, caballero, no sabe que el protocolo lo puede activar usted externamente. Digo, sí, pero hasta donde yo sé, ustedes tienen que activar un protocolo interno, y si el protocolo interno no funciona, yo tengo que activar un protocolo externo con el SPECAN, me parece que se llama, el Servicio de Prevención del Acoso Escolar.
Pero a ver, es lógico que tú vayas al centro escolar y le dices, mira, está pasando esto, lo tienen que activar ellos. ¿Por qué no lo activaron? ¿Qué motivo te dieron para no activarlo?
No me dieron motivo. Nosotros tenemos... O sea, nosotros, a todo esto, a nosotros quien nos ayuda es el AMPA. Entonces, cuando nosotros tenemos la reunión con el director, nosotros solicitamos que esté la presidenta del AMPA en la reunión. Como el director del centro educativo no está conforme con que la presidenta del AMPA esté dentro de la reunión, pospone la reunión y nos dice que ya no volverá a llamar. Yo en ese momento le pido al director que me dé un certificado como que el protocolo está activo o como que no está activo. Él se niega y me dice que posponemos la reunión, que nos volverá a llamar.
Jonathan,
como si nosotros al
Jonathan,
fin y al cabo no fuésemos nadie.
Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo que no se haya activado el protocolo. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? ¿Quiénes son los chicos?
Los chicos, pues, son tres chicos, es lo único que te puedo decir. Son tres chicos que no son de aquí, que son de otro país y no sé, verdaderamente no sabemos por qué el centro educativo no ha tomado medidas.
¿De dónde son estos chicos? Son de otro país, me dice.
Pues no sé si son de Argelia, de Marruecos, de... La verdad es que no te podría decir exactamente de dónde son.
Son tres inmigrantes, ¿no?, que acosaban a tu...
Sí. Exactamente, no sé de dónde, pero no... De aquí no son.
Bueno, al final, ¿dónde está el niño y dónde está Jonathan? ¿Cómo acabó todo esto?
Pues a raíz de esto, Jonathan pasó un periodo de ansiedad y de todas estas clases de historias. Nosotros lo llevamos al médico, el médico nos redactó un informe, nosotros como el instituto no hace nada, denunciamos a la policía lo que estaba sucediendo. Y todo este tipo de cosas, nos dirigimos hacia educación, presentamos denuncia, presentamos informe médico, presentamos informe de la psicóloga, y a fuerza mayor, pues educación nos lo traslada al instituto, y ahora la verdad es que está en otro centro educativo, bastante que se ha adaptado bastante bien, que lo han tratado bastante bien, que lo han acogido bastante bien, y intentando remontar un poquito la situación.
Hombre, es muy triste que se tenga que ir el niño de ahí.
Claro, al final es una situación un poquito difícil porque al final estamos casi en el último trimestre del curso. El niño tiene a sus amigos ahí de toda la vida, niños que vienen de estar estudiando con él en el colegio infantil, y tiene muchos amigos. Pues ahora ha tenido que cambiar de ámbito, empezar de cero, conocer gente nueva, involucrarse con otro tipo de personas cuando ya él estaba en su círculo. O sea, no me parece normal que la persona afectada siempre tenga que ser la persona que huya del problema, que no haya una solución y que no hayan sacado a esos tres niños del centro educativo, sino que tenga que ser la persona afectada la que se tenga que marchar. Es que no sabemos cómo funcionamos en este ámbito, pero es inexplicable la situación.
Ahora está bien, ¿tú lo ves bien a Jonathan?
Yo lo veo que está un poquito contento con el cambio de centro, pero tiene días y días, hay momentos en los que está un poquito mejor y hay momentos en los que necesita mucha ayuda. Al final es un niño que es muy introvertido, es un niño que necesita mucho apoyo, es un niño que necesita hablar mucho, y en eso estamos, pero sí, le está costando remontar un poquito la situación.
Bueno, poco a poco... Bueno, pues cuando ustedes le comentaron al centro que eran tres menores y que además eran inmigrantes, ¿en algún momento cambió de idea la postura, cambió de postura el centro educativo o no siguió igual?
No. El centro, desde mi punto de vista, lo único que ha hecho es proteger a estos tres agresores. No sé qué sentido tiene. Sí, ellos, desde mi punto de vista, se han lavado las manos, no quieren manchar su imagen, no sé, la verdad es que es un poquito inexplicable lo del centro educativo. No sé si es que a lo mejor ellos...
El centro educativo público, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿dónde está el centro educativo?
Es el IES Carrasco de Figueroa, en Tamaraceite.
Muy bien. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, que todo vaya bien y que esto sea simplemente una pesadilla y que lo supere Jonathan. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Las mentiras, reconozco que lo eché a perder. Y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro.
Hay casos de bullying que son realmente sangrantes, ¿no? Afortunadamente aquí la sangre no llegó al río. Pero yo te pregunto a ti, te pones en el lugar del padre y la madre, que ves que tu hijo, tu hija en este caso, tu hijo Jonathan, está empezando a tener un comportamiento errático. No es el mismo. Tú notas que se está encerrando en sí mismo, que además también exterioriza esta actitud, pues sin comer, con vómitos. A las 5 de la mañana se levantaba con vómitos porque le llenaba de ansiedad tener que ir al colegio porque sabía que lo iban a maltratar. Y a partir de ahí que le intentes sacar información porque tú sabes que algo anda mal, ¿no? Y que el niño te diga, es que yo tengo ganas de morirme. En un niño de 12 años, claro. ¿Cómo configura eso un niño de 12 años, ¿no? ¿Qué tipo de acciones puede venir después? En un adulto quizás no tanto, pero en un niño de 12 años es que hay que tener mucho cuidado. Pues lo peor de todo es que no puedo comprender cómo no tiene la sensibilidad de los centros educativos, ¿no? Este centro educativo. Hablamos con Janet Dure y nos decía, nos queda mucho todavía por hacer. Porque si nos queda mucho por hacer, ¿cómo es posible que este centro no haya activado el protocolo de bullying, de acoso escolar? Y después ya se mira ya, después ya se investiga. Pero lo primero que tiene que hacer es abrir ese protocolo como medida para proteger a ese menor y después ya veremos, pero el protocolo se tiene que abrir sí o sí desde el primer segundo. Que no lo entiendo. Cambiamos totalmente de asunto. Hombre, cada uno evidentemente tiene sus problemas, ¿no? Ahora te voy a contar otro, el de Zaira Rodríguez. Ella tenía una tienda de calzado con toda la ilusión del mundo, como se abren este tipo de establecimientos, ¿no? En este caso pues de moda, y lo tiene que cerrar por falta de visibilidad y de apoyo. Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Tú abres con toda la ilusión del mundo una tienda. ¿Dónde estaba situada la tienda, Zaira?
En la calle en
Triana.
En una de las sabrisales de Triana.
En Triana, sí. Que además los locales de Triana no baratos no son, ¿no?
Y, no.
No, ya. Y de repente, pues, al principio tienes apoyo, tienes un pequeño empuje, pero después parece que te dejan absolutamente sola, sigues pidiendo ayuda y nada. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo no tuve apoyo desde el principio. Esto fue cosa mía todo el tiempo, de luchar y luchar y luchar y así. Tuve mucha suerte porque a todos mis compañeros me llamaron para directamente, oye, ¿te gustaría participar conmigo en este desfile y tú me calzas la pasarela y tal? Y al final, pues, aunque yo sé que ese trabajo, porque también cansado de sacar
Zaira,
la pasarela,
Zaira, discúlpame, es pero dime. Es que hay algunas pequeñas interrupciones, problemas de cobertura que no nos dejan. Sí. Te entendemos perfectamente, pero yo creo que la calidad puede ser mucho mayor. No sé si te puedes mover un poquito, no sé si
sí.
El problema de la comunicación.
¿Por aquí mejor?
Y vamos a ver, venga, a ver, te dijeron, oye, ¿por qué no vienes con nosotros y tal? Nos estaba
a las pasarelas.
A las sí. Pasarelas, utilizamos tu calzado, bien, sigue.
Sí, y yo decía, no, es una manera de darme visibilidad, aunque se estropee mi producto, porque realmente un calzado, desde que lo utilice, ya no lo puedes vender. Entonces, bueno, yo me arriesgué y empecé en pasarela súper bien. Empecé a desfilar con un montón de compañeros ya con bastante nombre. Y luego yo solita me puse a luchar un poco por también tener mi espacio dentro de lo que es Gran Canaria Moda Cálida.
Sí.
Y bueno, al final me concedieron tener mi huequito en su página web como diseñadora de calzado, que además soy la única que diseña calzado aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hasta ese punto bien. Luego ya cada año que intentaba presentar una pasarela de manera individual, se me daba porque soy accesorio. Y bueno, me decía muchas veces que yo no diseñaba. Y hoy sí diseño. Y mi calzado es diseñado por mí. Yo todo esto me acepto que trabaja conmigo en Península. Pero sí, yo todo pero, lo Zaira, diseño
¿qué,
yo.
¿Qué clase de visibilidad y de ayuda pedías tú?
Bueno, pues un poco el que se me pusiese cara. Porque al final mi producto salía en pasarela, pero nadie sabía de quién era ese calzado. Uh-huh. Y cuando empecé a darle cuando se empezó a dar un poquito de importancia, porque yo le indicaba, oye, por favor, mira, es que el calzado también es importante. Es que el calzado... Al final, incluso los fotógrafos tienen que ver toda la vida, no sacaban ni siquiera en la fotografía del calzado, sabiendo uh-huh. que yo estaba en cartel como diseñadora que presentaba el producto. Yo solita tuve que pagar a mis propios fotógrafos para poder tener fotografías de mi producto.
¿Tú qué pedías? Estás hablando de moda cálida, ¿no? Cabildo de Gran Canaria. ¿Tú qué le pedías al Cabildo de Gran Canaria exactamente?
Apoyo es lo que pedimos todos los diseñadores.
No había ningún tipo de apoyo porque al fin y al cabo estamos hablando de textil canario de aquí, de la tierra.
Claro, sí, en el textil... hay apoyo entre comillas, porque yo, pues, un poco lo que decía el viernes pasado, un poco lo que se ha hecho es mantener diseñadores que ya tienen nombre y poner de esto, y no se está dando apoyo a aquellos que quieran empezar, ¿sabes? Se lo ponen todo como muy difícil.
Uh-huh. Y a ti te lo puso muy difícil y al final tuviste que cerrar por esto, por la falta de visibilidad y de apoyo.
Claro, yo cerré porque yo estaba que no iba a conseguir nada. Que sí, iba a ser una tenantiana que al final me iba a comprar pues el que pasó ahí, pero todo ese apoyo detrás, ¿sabes? No lo iba a tener, porque al final apoya siempre a los mismos.
Ya, bueno, te escuchamos con dificultad y es una pena porque la verdad es que nos interesa, pero yo creo que ha quedado claro, ¿no? La falta de apoyo de los jóvenes empresarios, ¿no? Que de alguna manera quiere emprender su carrera en la moda, ¿no? Que siempre apoyan a los mismos y que a los pequeños, a los que realmente quieren sacar la cabeza, no pueden. Y ya para acabar, ¿qué sensación te produjo el tener que cerrar esta idea que habías abierto con tanta ilusión,
Zaira? Pues fue durísimo. Yo tuve un llanto, luego lo superé, pero fue muy duro porque al final es un proyecto no solo de estos 4 años, ya yo venía diseñando calzado desde Península, y en Península de verdad me funcionaba muchísimo mejor, pero luego aquí en tu tierra quieres intentar y que no arranca y es como pues nada, o sea, si sigo manteniendo esto, al final voy a terminar con un agujero muy grande y prefiero cerrar aunque me duele muchísimo, pero tengo muchísimos compañeros así, por eso yo el viernes quise hablar. No solo por mí, sino por mis compañeros, porque es injusto.
Bueno, pues queda claro. Zaira, gracias por atender
muchísimas
a los micrófonos
gracias.
De la cadena COPE. Buen día.
Buen día. Chao.
Pues casi como un matador, ¿eh? Las cosas como son. Ayer arrasó en las elecciones a la presidencia del Real Club Náutico. Su candidatura obtuvo casi 1.000 votos, 958 frente a los 576 de Adolfo López. El resto de candidatos pues cosecharon 266, 155. Fueron 2.166 sufragios emitidos, ¿eh? Que no está nada mal, pero bueno, supone aproximadamente 35% de los socios, más o menos, ¿no? Pues vamos a saludar al flamante presidente del Real Club Náutico, Pedro Sánchez Piti. ¿Qué tal, Piti? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, gracias.
Antes que nada, muchísimas felicidades. ¿Lo esperabas?
Bueno, siempre uno que se presenta a este tipo de cosas siempre espera ganar, pero no esperamos ganar con esta diferencia.
¿Y por qué crees tú que has ganado con esta enorme diferencia, ¿no? Casi 1.000 votos has logrado de los 2.166.
No sé, creo que un poco seguimos el legado de que dejó Maica, tenemos más una plancha más continuista quizás por el grupo de gente con el que me acompaña, mis compañeros Chano, Pino y Javi, que llevaban ya con Maika pues 6 años, y creo que el socio lo que ha querido es que haya una continuidad.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Sí, durante tu mandato, exactamente, digamos, ¿cuál es lo más álgido, lo más importante, la prioridad?
Hombre, creo que la prioridad de nuestra plancha o nuestra ahora junta directiva es la compra de los terrenos desafectados de la Marina. Así que ahora tenemos que luchar por eso, por la compra y unirnos todos para conseguirla.
¿Realmente ves posible esa compra? No es tan sencilla.
Está aprobada. No, bueno, a ver, ya está aprobada y tenemos que esperar que se ratifique en el Consejo del Ministro, y a partir de ahí tendremos 20 días para cometer la operación. Pero la verdad que la teníamos bastante avanzada, y además parte de la junta directiva anterior, o sea, la parte que llevó esta compra, bueno, la que negoció con la junta, perdón, ¿hola?
Sí, te estamos escuchando perfectamente.
Ah, perdona, que es que se me ha quedado aquí el teléfono sin cobertura, discúlpenme. La parte que llevó todo el tema de la compra, como comentaba, está con nosotros, con lo cual por ese lado estamos bastante tranquilos.
Bueno, son unos 7 millones de euros aproximadamente. Parece que en principio no tienen inconveniente para poder recaudar este problema. A partir de esta compra, ¿qué tipo de club náutico tienes en la cabeza, Piti?
Bueno, a ver, esto es un poco como cuando se compra una casa. Tenemos que pedir una hipoteca porque no tenemos todo el dinero, y tendremos que afrontar pues el futuro de la forma más sensata y que podamos tener, para no perderlo, para no volvernos locos y perder lo que podemos comprar. Entonces, en el futuro, pues, iremos trabajando día a día, eso sí, un grupo que tenemos, gente que está muy, muy preparada y que tiene mucha, mucha ilusión. Y además pediremos ayuda también a las otras planchas, porque creo que al final todo lo que hemos querido y lo que queremos es lo mejor para el club náutico, con una forma de pensar o con otra, pero para todos en nuestra casa.
Uno de los grandes problemas que arrastra el club náutico es que no, digamos, la obsolescencia, ¿no? Es decir, que no tiene jóvenes, no hay socios jóvenes.
Sí hay. Lo que pasa que lo que está pasando no solo en el club náutico, en la sociedad, cada vez hay más gente mayor, y antes en una familia habían 4 o 5 hijos, ahora hay 1 o 2, pues tendremos que intentar que esos 1 o 2 continúen en el náutico y que si se puede acoger más personas, más familias, que tengan gente joven o traer gente joven, pues fantástico, pero eso es una cosa, y otra es que no tengamos jóvenes, sí que tenemos.
Sí, pero ¿qué va a hacer para poder atraer a más jóvenes? Porque al fin y al cabo los jóvenes son, digamos, los familiares de los socios, ¿no? Para poder traer nueva gente joven, savia nueva, ¿qué es lo que pretendes hacer?
Bueno, tendremos que atraer esto. Un club tiene que ser atractivo para todo el mundo. Si queremos atraer gente joven, pues tenemos que hacer cosas que atraigan a la gente joven. Eso sí, sin olvidar a los que han estado con nosotros, la gente de más edad y más mayor, pero sí es verdad que tendremos que hacer algún tipo de acción para intentar fomentar traerlos. Esa parte se encargará, pues, tanto la parte de recreo, Alfredo Sosa como Ana Ley, que me acompañan aquí ahora en la Junta, y en la parte de cultura, pues, Loli Sánchez junto con Noem Quintana, que serán los que se encarguen de esa parte. Entonces vamos a hacer un programa atractivo para que la gente venga y quiera estar en el club y quiera hacerse socios, los que no lo son, y los que son, que quieran seguir viniendo y aumente la vida social dentro del club.
Oye, todavía lleva un proceso administrativo complejo, ¿no? Tiene trámite, pero ¿cuándo esperas tú que el Real Club Náutico pueda hacer frente a esa compra? ¿Se puede comprar? ¿Puede hacer
estos terrenos ya propiedad? Esto tiene que salir, como dije antes, tiene que ratificarse en el Consejo de Ministros, y una vez pase eso, tendremos 20 días para cometer la compra. Pues dependerá de cuándo salga en el Consejo de Ministros. Una vez a partir de ahí, pues tendremos 20 días después.
¿El dinero lo tienen o lo están recaudando?
No, no, tenemos dinero. Todo no. Tenemos una parte con la que podemos afrontar gracias a la tesorería que hemos mantenido en estos últimos 6 años. Uh-huh. Yo llevo 3 con esta junta actual, pero ya esto viene de... El brazo financiero viene desde hace 6 años. Han estado ajustando números y apretando para poder acometer la compra. Uh-huh. Han estado ahorrando, como en una familia cuando se quiere comprar una vivienda. Pues, uh-huh. Si quieres comprar algo, tienes que ahorrar para por lo menos afrontar una parte. Y uh-huh. a partir de ahí, lo que reste, pues se habrá que hablar con entidades financieras, pues como se hace todo el mundo, para poder uh-huh. comprar una vivienda. Lo mismo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas felicidades y gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, el nuevo presidente del Real Club Náutico de Las Palmas, Pedro Sánchez Piti. Un abrazo, buen día.
Venga, muchísimas gracias. Buen día. Chao.
Tengo un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana, no te vayas porque todavía tenemos más, la tertulia RPT y después hablamos, hombre, con nuestro historiador de cámara, con Luis Cabrera, vamos a hablar de Moya y más sorpresas. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.